Y hoy trae una emocionante historia que tiene que ver con el hundimiento del gran barco mundial, el Titanic.
Exactamente, mira, Manu, ahora que se me ocurre, esta es otra tragedia, nada más que sin milagro, como en el accidente aéreo de los uruguayos, ¿no?
Claro, es como que de cada hay uno, ¿no? O sea, aquel fue un avión, este es un barco que quedó en la historia y no sé si algo lo va a superar a la historia, ¿no?
Tal cual, ¿no? Y además el ícono que terminó siendo el Titanic, ¿no? Quizá, y casi con seguridad me animo a decirlo, el barco más famoso de la historia, ¿no? No solo por su porte, por su jerarquía, ¿no? Uno cierra los ojos y lo puede ver perfectamente, sino también por la historia trágica en el viaje inaugural, man, una cosa increíble, ¿no?
Sí, y pensar en la época en la que fue semejante barco, hoy vemos esos barcos enormes que hay, bueno, está bien, ¿no? Pero semejante barco por esa época, ¿no?
Tal cual, ¿no? Porque uno cuando ve la inmensidad de lo que era el Titanic, cuando lo compara con los cruceros actuales, no te digo que queda chico, pero digamos, no lo parece tanto, pero en su época marcó un antes y un después. De hecho, creó una nueva clase de cruceros que fue conocido con el nombre de la clase Olimpia, ¿no? O sea que, digamos, era tan grande para su época que constituyó un nuevo tipo y jerarquía de cruceros, ¿no? Y todo empieza con la idea de un señor llamado Ismay, que será, digamos, el gran villano de esta historia, que tenía una empresa llamada la White Star Line. Estaba siendo, si se quiere, rebasada por otra empresa que era la Cunard, que había creado el Lusitania, que era en esa época el barco por excelencia, el Lusitania que más tarde va a ser hundido durante la Primera Guerra Mundial y va a motivar el ingreso de Estados Unidos en el conflicto. Pero es como que este hombre veía que estaba quedando rezagado y necesitaba un golpe de efecto, ¿no? Para levantar su compañía y tener el liderazgo entre las navieras. Y es así que se le ocurre crear tres grandes barcos que estén absolutamente por fuera de lo común en todo aspecto, en especial desde el lujo que representaba, ¿no? Y esos eran el Olympic, el Titanic y el Gigantic, que más tarde va a terminar llamándose Britannic. Y vamos a ver que, increíblemente, los tres con historias bastante trágicas después.
Estamos hablando del 1900 y algo.
Exactamente. Esta idea se le ocurrió en 1909. Ahí fue donde empezaron a motorizar los proyectos. Ya para el año 1911, los barcos estaban en plena construcción. Habían tenido que crear diques gigantes, salas de montaje especiales, porque no tenía nada que ver con la dimensión con la cual trabajaban los astilleros hasta ese entonces, ¿no? Contrataron un ingeniero llamado Andrews, un genio el tipo. Había creado todo un sistema de esclusas internos que, ante cualquier indicio de sumersión, tenía la posibilidad de mantenerse a flote. Por eso el Titanic, y acá atención a este detalle, ya le habían puesto el mote de insumergible. O sea que
ya tenía ese título.
Ya cuando te meten ese adjetivo es porque algo va a pasar, ¿no? Es como una tragedia griega. Todo conduce a que pase eso. También, Manu, por decirte una cosa, empiezan a haber historias que se conocieron con el tiempo, como decíamos, del avión de los rugby uruguayos, ¿no? Por ejemplo, hubo 8 fogoneros que llegaron 5 minutos tarde a la salida del barco del muelle de Southampton. No los dejaron pasar por llegar tarde a horario, nunca abordaron y quizá gracias a eso
se salvaron.
Terminaron salvando sus vidas. En ese momento había una huelga de carboneros, entonces un transatlántico que iba a salir el mismo día que el Titanic no pudo y le derivaron el pasaje al Titanic. O sea que esa pobre gente que iba a abordar otro barco terminó en el Titanic. O sea que son detalles que definen la vida o la muerte, ¿no? Y para el caso, digamos, el Titanic significó una tragedia tan grande también por la cantidad de muertes que hubo. Fue quizás el naufragio con mayor tasa de mortalidad, y eso en especial se debe a que este señor Ismay, que por algo decíamos que era el villano, para ahorrar en espacios y en gasto y destinarlo más al lujo de las cabinas, etcétera, escatimó mucho en el tema de barcos salvavidas, y es por eso que de los 2.200 tripulantes del Titanic solamente sobrevivieron 700, o sea que murieron 1.500. Es una tasa,
claro,
muy
es
grande,
muchísimo,
¿no?
Y estaba pensando, igual que es un numerazo, 2,000 y pico personas, ¿no?
2,200 personas, como tres veces Bordenave subido en el barco, ¿no?
Sí, sí, y lo que es el destino, ¿no? De aquellos que, como decías vos, por una cosa o por otra no viajaron o tuvieron que viajar. ¿Cuántas historias? Se van desprendiendo y se van conociendo, ¿no? Con los años.
Sí, bueno, hubo el testimonio de algunos sobrevivientes y también inclusive de gente que falleció en el barco, pero lograron salvaguardar ciertos bolsos donde estaba el correo, donde ellos iban mandando cartas a sus conocidos, que los iban dejando en los puertos intermedios, y gracias a eso se conocen testimonios de primera mano, ¿no? Inclusive fuera del aire charlábamos que hubo dos argentinos implicados en la tragedia. Uno fue un joven cordobés de origen británico, que de 17 años, que lamentablemente no pudo sobrevivir, y la otra era la famosa Violet Jessop, sobreviviente de nada más ni nada menos que tres naufragios, y los tres naufragios fueron los de los barcos de la White Star Line. O sea que si lo lees de una manera, una persona con una suerte inmejorable, o si no, era Jetta, ¿no? Porque
claro, estuvo entre... hay que salvarse de tres naufragios de esta manera, ¿no? O sea, tres.
Exactamente, sí. El primero fue el del Olympic, el hermano gemelo del Titanic, que fue botado antes que el Titanic, que chocó contra otro barco. Después estuvo el del Titanic y finalmente el Britannic, que en la Primera Guerra Mundial chocó contra una mina oceánica y terminó reventando. Y bueno, esta argentina Violet Jessop, nacida en Bahía Blanca,
claro,
logró salvarse. Una cosa increíble, ¿no?
No sé si una vez no lo hablamos al aire con con Rubén Seminari.
Mirá vos, no lo conocía yo a este dato. La cuestión es que cuando salen de Southampton ya empiezan a ver señales, ¿no? Por ejemplo, una es que el Titanic, digamos, arrastraba tanta cantidad de agua que había unos barcos remolcadores amarrados al muelle, y la fuerza del oleaje que generó el Titanic al pasar arrancó las amarras. El New York, que era uno de los barcos que estaba ahí amarrado, se soltó y le pasó a un metro de la popa. O sea que quizás si lo chocaba ahí, el Titanic nunca hubiese salido.
Y se hubiesen salvado todos.
Después en su escala en Cherburgo, viste que hay como una especie de barcazas que sirven para llevar a los pasajeros al pie del barco, ¿no? Son como pequeños barcos de trasbordo, ¿no?
Sí.
Resulta que a ese de la nada lo agarró una ola, casi le da vuelta de campana, todos los pasajeros quedaron desparramados. O sea que muchos ya decían, epa, los viejos lobos de mar, decían, estos son malos presagios. No obstante, todos confiaban en el capitán, ¿no? Un icónico capitán, ¿no? El típico señor grande de barba blanca,
canoso,
la pipa, el gorrito. Ese era el capitán Smith, ¿no? Hoy en día tiene estatuas hechas en su honor, ¿no? Todo el mundo confiaba en él. Pero la cuestión es que, según cuentan los sobrevivientes, una vez que empezó todo el bolonqui del choque con el iceberg, se tornó como muy errático, distante, como que no sabía bien para dónde agarrar, ¿no? O sea, que pasó así a la historia, como un capitán valiente, porque cumplió con esa máxima de el capitán se hunde con el barco, pero al mismo tiempo como que estuvo medio irresoluto, ¿no?
Uh-huh. El más tránfuga era el carpintero.
También, sí, bueno. Hubo varios que quedaron ahí enchastrados, ¿no? Con que no habían hecho su trabajo como correspondía y que no se fijaron en las terminaciones estructurales. Por ejemplo, Andrews, el ingeniero ese, la tuvo clara. Ni bien se da el choque con el iceberg, él dice, nos quedan 2 horas. Hay que sacar toda la gente porque en 2 horas esto se viene completamente a pique. Él murió también en el naufragio. El que no murió en el naufragio, y por eso decíamos un auténtico villano de película, es Ismay, el patrón, el que tenía la mejor suite, todo. Ese, a pesar de que la orden era mujeres y niños primero, dijo, no, yo soy el dueño de esto, primero
claro.
Yo.
Sí, sí, recuerdo eso, y recuerdo al carpintero también subiéndose a
uno de los barcos.
A
eso
uno
se
de
muestra,
los botes,
por
¿no?
ejemplo, en la
película.
en la peli del Titanic, ¿no? Mirá, también, otra de las casualidades o causalidades del hundimiento, ¿no? Resulta que en Cherburgo, Francia, fue una de las últimas escalas que hizo el Titanic. Bueno, al parecer había un muchacho en el puesto de vigía, uno de los oficiales, que tenía que bajarse en Cherburgo, y no va que se lleva la llave consigo de el armario donde estaban guardados todos los largavistas. Y bueno, esa llave no se recuperó más, ¿no? Lo cual dificultaba mucho la visión, sobre todo de noche, por parte de los vigías que subían a la torre de observación, ¿no? ¿Quién sabe, con esos largavistas, si el iceberg hubiese sido...?
Claro, o sea que ya estaba... antes de salir ya estaba endemoniado ese barco.
Venía todo mal, ¿no? Bueno, hay que decir que los... por lo menos la gente que viajaba en primera, porque el Titanic era como un reflejo de la sociedad de ese momento, ¿no? Un grupo muy, muy selecto, toda la crema y nata de ese momento, todas las celebrities en primera. Había una segunda clase, había gente, vos sabés, Manu, que eso se ve en las cartas que quedaron, gente de segunda clase que había pagado un pasaje carísimo, uh-huh, y resulta que quedó bastante defraudada de lo que era la segunda clase, ¿no?
Sería como una clase media eso.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que, por lo que valía el boleto, pero decíamos nosotros, la compañía esta lo que buscaba era generar una primera clase a todo lujo y bueno, después el resto...
arréglense.
Como salga. ¿No? Y la tercera, que era la más nutrida de todo, ¿no? Que vendría a estar compuesta con personajes como Jack, ¿no? El héroe de la peli Titanic, y Fabrizio, ¿no? Su compañero, que gana en el pasaje en una partida de póker, si mal no recuerdo.
Y ahí decide de último momento viajar, digamos, ¿no?
Exactamente. Estaba lleno de inmigrantes que iban a probar suerte a Estados Unidos y lamentablemente fue a los últimos que subieron a los botes salvavidas y por ende fue, digamos, el sector que representó la mayor cantidad de muertes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y hay una gran película, ¿no? Con un gran director, y no sé si va a haber otra igual, graficando algo así, ¿no?
Récord de nominaciones al Oscar, ¿no? En su momento. Una peli que muchos decían, va a ser un fiasco, ¿no? Acomete un tema demasiado grande, es muy difícil de recrear todo el tamaño y la pompa del Titanic, pero la verdad es que a James Cameron, el director, le salió redondísimo, ¿no?
1997.
Y creo que hicieron como una remasterización o algo así en el 2012, cuando se cumplió el centenario del hundimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, vayamos justamente a la noche de esa fatídica del naufragio. Era el 14 de abril del año 1912. Aparentemente, según había dicho el capitán Smith, otro presagio. El mar, nunca en mi vida lo vi tan calmo como ahora. Lo que no sabía era que detrás de esa calma se escondían varios icebergs que se habían desprendido por el reciente deshielo y que el barco que iba delante de ellos, que era el California, la tripulación del California después fue, digamos, juzgada por no dar aviso, ya iba encontrando varios pedazos de hielo importantes y aparentemente el telegrafista del California estaba enojado con el Titanic porque le copaba toda la onda de radio. Entonces no les dio aviso de todos los icebergs que iba encontrando, ¿no? Es así que a las 23:40 de esa noche, en medio de una bruma, el Titanic se topó con ese pedazo de iceberg. No chocó superficialmente, sino que lo que chocó fue la parte de abajo del iceberg. Y al contrario de lo que uno puede pensar, ¿no? Uno se imagina un boquete de un tamaño terrible. No, lo que hizo fue no romper, sino más bien doblar las planchas de acero. Saltaron un par de remaches y se abrieron como pequeñas fisuras de 5 centímetros entre las planchas.
Claro, que uno lo imagina en semejante barco, decís, bueno, es nada.
Sí,
pero
5 centímetros. Pero trasladarlo a toda la longitud del barco. Empezó a entrar un montón de agua, enseguida se dieron cuenta que era algo serio. El barco intentó arrancar de nuevo, dicen que eso fue contraproducente porque al hacer propulsión las planchas empezaron a abrirse cada vez más y empezaron a telegrafiar mensajes de SOS, ¿no? Nosotros decíamos, este señor Andrew la tenía súper clara, sabía que el barco se iba a pique, entonces empezaron a mandar señales, tiraron fuegos artificiales. También una imagen icónica del hundimiento del Titanic fue la orquesta, ¿no?
Que siguió tocando hasta el final.
Orquesta que siguió tocando hasta el final, ¿no? Compuesta de chelistas, violinistas que ofrecían shows diarios y que ahí decidieron tratar de amenizar o calmar a los pasajeros lo más posible mientras se desataba todo ese caos, ¿no?
Todos corriendo, gente que estaba muy desesperada y los tipos ahí seguían tocando.
Tal cual, sí, los tipos impertérritos ahí hasta último momento. En determinado momento, cuando ya empezó a transcurrir el tiempo y el barco, la parte de más abajo del barco se llenaba cada vez más de agua, el barco se iba escorando, ¿no? Se iba poniendo cada vez más de punta y aparentemente llegó un momento donde quedó vertical, ¿no? Que es la famosa escena de la peli, ¿te acordás? Cuando todos empiezan como a...
Sí, sí, que caían y golpeaban con una aleta, con los bordes, se tiraban. Eso debe haber sido terrible.
Y además los esperaba abajo un agua con el mar con una temperatura de 5 grados bajo cero. El barco también, cuando termina de hundirse, se traga a un par de buques de rescate junto con él. Mucho tiempo después, Manu, se supo que en realidad el barco se había quebrado justo en el momento ese que queda vertical. Solamente dos de los sobrevivientes, mirá que sobrevivieron 700 personas, ¿no? Solamente dos recordaban esa sección. Después se comprobó cuando en 1985 una expedición submarina encontró el barco también roto en dos pedazos, ¿no? Estaban separados por 6 cuadras de distancia, 600 metros.
600 metros.
Sí, sí, sí. Esa fue la expedición de Ballard en 1985 que encontró... es impresionante, ¿no? Cómo se conservaba la escalinata principal y algunos de los sectores sí, que uno más recuerda, ¿no?
Y de hecho está siempre el si algún día lo podrían subir a flote, sacarlo, ¿no? Bueno, algo imposible sería.
Y también, ¿sabés qué es lo imposible? Que en todo este periodo ha estado trabajando mucho la fauna marítima y se han estado corroyendo varias, sobre todo lo que estaba hecho con hierro y con madera. Por eso está también la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer con el Titanic? Reflotarlo, hay algunos que creen que hay que dejarlo así como está. También hubo expediciones hasta hace poquito, por ejemplo, una fue la del año pasado que terminó en tragedia, ¿no? El mini submarino que terminó implosionando y murió con sus 5 tripulantes explorando el Titanic. Pero antes de eso, en el año 2012, hubo uno que chocó una parte del Titanic desplazando una de las capas de cubierta, ¿no? O sea que también hubo ahí mucho tema del turismo submarino que fue está destruyendo la estructura del barco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y estaba pensando en la película, digo, bueno, hay una gran historia de amor retratada en esa película, ¿no?
Exactamente, ¿no? Personajes ficticios, pero algunas de las celebrities con las que se topan en cubierta existieron de verdad.
Exacto, ¿no? Una de primera clase con alguien de abajo, ¿no? Una historia un poco de amor así.
Sí, también mirá, me acordaba de eso. ¿Viste la parte esa donde no los dejan acceder a las cubiertas superiores, a los que iban en tercera abajo? Bueno, una de las cosas que se ve cuando filman actualmente el barco naufragado son las tremendas rejas que tenían para separar las distintas clases del barco, ¿no?
Y después ella largando el collar azul, ¿no?
El collar azul y también, ¿no? Siempre quedó como algo pícaro la cuestión de si la tabla de madera era lo suficientemente grande para albergarlo a Jack también.
Sí, sí, hasta el día de hoy se siguen haciendo pruebas en piletas, en el mar. Sigue, el otro día leía una noticia que, bueno, si se hubiesen salvado el peso, la madera, pero uno se pone un cachito nomás, ¿no? En ese momento si es el agua a 5 grados bajo cero.
No, olvídate, tenés mucha más chance de...
Se quebró el barco, se hundió, quedaste ahí, no sé, debe ser terrible, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Y eso también ameritó a que algunos de los rescatados no pudieron soportar la cuestión del frío, la hipotermia, y a pesar de que el Carpathia, que fue el primer barco que llegó a la zona del desastre, llegó 4 horas después del accidente, algunos de los pasajeros que logró rescatar no lograron sobrevivir por esta cuestión de que habían quedado todos mojados y en un estado de hipotermia absoluto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una linda historia de este hundimiento con una gran película que creo yo la mayoría ha mirado.
Tal cual, ¿no?
Es larga.
Es larga, pero marcó todo un ícono en la historia del cine. Mirá, este dato no lo habíamos tirado. El Titanic descansa actualmente a 2.700 metros debajo del nivel del mar, o sea que es como tres veces más de donde está el Ara San Juan ahora, ¿no? Para imaginarse
en qué profundidad está. ¿No? Sí, sí. Y creo que no hace tanto falleció el último, o sea, antes de la pandemia fue, ¿no?
Sí, era una niña que en el momento del viaje tenía 10 semanas, por lo cual no recuerda absolutamente nada y falleció, si mal no recuerdo, con 101 años de edad o algo por el estilo.
Claro, era la última sobreviviente del Titanic.
Sí, antes de ella, una niña que creo que murió cerca del año 2000 por ahí, que era la última que se acordaba porque tenía 10 años en el momento del hundimiento, pero que no quiso hablar nunca en su vida, no quiso dar testimonio hasta último momento, ¿no?
Bien, bueno, muy bien. Noticias de ayer, en este caso el hundimiento del gran barco, ¿sí? El Titanic.
Un hecho que sacudió al mundo y que hoy en día uno piensa en barco y cómo no acordarse del Titanic, ¿no?
No el de River... ni el de Boca.
Exactamente.
Gracias, Fabri, y será hasta el martes que viene.
Será hasta el martes que viene, Manu.